De vez en cuando, el Señor nos hace ver personajes bíblicos que nos ayudan a entender algunas de las tendencias, algunas de las formas, algunas de aquellas maneras en que los hombres tratan a los hombres, aún incluso tratan a Dios. Cuando tú lees la Biblia está lleno de muy hermosos personajes que revelan el carácter de la generación de los hijos del linaje de Dios. Pero también la Biblia está lleno de muchos personajes que revelan la estirpe de la maldad, el espíritu del pecado, que revelan la insensatez, la perversión del corazón del hombre. Hoy vamos a ver un personaje que a mí me entristece tener que hablar de él, pero que después de haberlo visto me doy cuenta que revela el espíritu, una tendencia, una forma de comportarse y de carácter que está muy ligada a nuestro pueblo, al pueblo latino, que está muy ligada al pueblo de hombres y mujeres que hemos tenido que vivir por muchos años bajo la indiferencia, bajo complejos, pueblos y naciones que han vivido ocultos a su verdadera belleza y a lo que realmente son. Hoy fui muy ministrado con esta palabra porque me di cuenta que debe ser que aquellos conquistadores llevaron este espíritu a Latinoamérica y lo dejaron allá. Y ese espíritu ha hecho muchos estragos, ha dañado mucha gente, no ha dejado que las personas puedan verse como realmente son y como Dios las ve. Y es un espíritu sutil, diverso, que se mueve. Vamos a ver en esta noche cuatro características de ese espíritu, apoyándonos en el personaje bíblico de Nabal, no con V, sino con B. Nabal. El espíritu de Nabal es un personaje curioso. Se relata la historia de él en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Estos días hemos leído este pasaje, por tanto usted tiene que tenerlo fresquito. Es la historia de un hombre casado con una mujer muy hermosa llamada Abigail. Él era un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y ganado, y que en medio de los campos donde él vivía, David, huyendo de Saúl, en algunas ocasiones ayudó a los pastores de sus ovejas y los defendió. Y en medio de esa situación y de lo que se estaba viviendo, en un momento determinado, los guerreros, los soldados de David, los siervos de David tienen hambre. Y entonces se acercan a él para pedirle comida y le hacen ver todo lo que él hizo por ellos, cómo les ayudó, cómo los defendió, cómo los guardó. Pero Nabal, de una forma muy insensata y grosera, lo atiende mal, echa a los 10 siervos que él manda, y entonces David decide vengarse, y entonces dice que tomó su espada y dijo: desenvainen su espada y vamos a vengarnos de la grosería, de la forma como este hombre nos está tratando, del desprecio, cómo nos está pagando mal por el bien que nosotros le hemos hecho. En ese momento interviene la vida de Abigail, y entonces Abigail intercede, sin que tan siquiera su esposo supiera nada. Va allí, es avisada por uno de sus siervos y se postra ante David, se pone de rodillas, va en un asno, se pone de rodillas, se postra y le da un discurso tan poderoso que David mismo dice: realmente tus palabras me han convencido. Y entonces desiste en la venganza. Dios, a través de Abigail, libra a David de un derramamiento de sangre basado en la reacción. Y entonces, al final, Dios juzga a Nabal, y cuando un día Nabal está en una fiesta de su casa, Nabal se emborracha, después sabe la noticia de lo que David está haciendo a través de su esposa, y 10 días después Nabal muere. Después Abigail llega a ser la esposa de David. De hecho, lo que yo bíblicamente considero es que realmente es la esposa de David, la que realmente debía haber sido siempre la única esposa que David hubiera tenido, porque era una mujer hermosa, brillante, excepcional, y tenía un espíritu muy similar al espíritu de David: sencillez, humildad. No vamos a basarnos en el personaje de Abigail, que es el que más se suele predicar, ni en el personaje de David, sino vamos a basarnos en el personaje de Nabal. Y vamos a ver simplemente las características para que tú las veas, porque en todo el capítulo 25 se relata toda la historia, pero hay versículos claves que nos ayudan a entenderlo. Dice así en el versículo 2 del capítulo 25 de Primera de Samuel: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Recuerde, y al menos bíblicamente se sabe, el propio hecho de esquilar las ovejas era ya un acontecimiento festivo para los pastores, porque realmente las ovejas, en lo que eran valiosas, no era tanto en la leche que podían dar, no era tanto en la carne que se podía vender o comer. Lo valioso de las ovejas era la lana, y de eso era de lo que principalmente los pastores y los dueños de las ovejas y del ganado vivían. Por tanto, cuando había que esquilar las ovejas, que normalmente es en este tiempo precisamente, un poquito más avanzado, pero en esta época, terminando la primavera, comenzando el verano, cuando las ovejas ya no necesitan la lana porque ya no hace frío, en el momento que había que trasquilarla era una fiesta, porque era el momento de la recogida, de la cosecha. Imagínate, si había 3,000 ovejas, algunas de esas pieles eran curtidas y servían para hacer tiendas, y la lana de esas pieles incluso pues servía para abrigos, para alfombras, para mantas. En algunos casos se usaban como pequeñas mantas para que cuando se acostaban se pudieran tumbar. Por tanto, era una fiesta. Nabal estaba en la fiesta de la recogida del fruto de su ganado. Y aquel varón se llamaba Nabal, que dicho sea de paso significa insensato, insensato, perverso, hostil, perturbado. En algunas traducciones actuales, ¿sabes cómo se le traduce? Idiota, necio. Es un nombre bastante, bastante significativo, porque revela cómo él era. O sea que, nunca mejor dicho, Nabal, cada vez que le decían necio o insensato, realmente estaba revelando lo que él era: un necio y un insensato. Dice así la Biblia: su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Fíjese, ahora es lo contrario: de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Fíjense qué definición de ese hombre. Mira el versículo 11, cómo él trata a los 10 siervos que manda David. ¿He ahora yo de tomar mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Claro, quizás Nabal no sabía quiénes eran, pero los esquiladores y pastores sabían que esos siervos eran personas que los habían ayudado en más de una ocasión, defendiéndoles de fieras, de algunos ataques, de merodeadores, de bandidos que robaban las ovejas. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y David desenvainó la espada. Imagínense qué manera de hablar, grosera, fuerte. ¿Qué tengo yo que darle a este hombre? Fíjense el versículo 17, que define a este hombre otra vez. Ahora pues, reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan ¿cómo dice? Perverso, que no hay quien pueda hablarle. Fíjate, su insensatez le hacía que era un hombre incomunicado. No había quien lo hiciera volver en razones. Aunque le hablabas, era muy insensato, era muy obstinado. Dice ahí, fíjese que adverbio de cantidad, que habla precisamente de qué. Que no era solo perverso, sino que era muy, muy perverso. O sea, una persona en cantidad superlativa. Miren ustedes una vez más el versículo 25. Miren qué definiciones. Fíjate que ninguna definición sobre Nabal es buena. Trabajador, ordenado, buen esposo, buen hombre. No. Malo, duro, perverso, obstinado. Mira el versículo 25. Ahora está hablando Abigail de su propio esposo. Mira lo que dice. No haga caso ahora mi señor de ese hombre, ¿cómo dice? Perverso. O sea, la esposa está hablando ¿de quién? Wow, de su marido. ¿Cómo le dice que es? Perverso. De Nabal. Porque conforme a su nombre así es. Perverso, perverso. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste, por favor. Fíjense, su propia esposa, cómo define a su esposo. Entonces, nada más con tres versículos tú puedes ver, Dios mío, qué definición increíble. Tú imagínate que alguien viene a verte a ti y te dice, ¿qué tal tu esposo? Mi esposo, ese es un insensato. Ese es un malagradecido. Ese es un indigno, es un perverso. ¡Wow! ¡Qué definición! Significa que todas las definiciones y todas las personas como definen a Nabal son iguales. No hay ninguno que pueda decir que bueno, que dentro de todo no es mala persona, sino todos definen a Nabal realmente mal. Y todos coinciden en la definición. Por tanto, Nabal es una persona que demostraba realmente la insensatez. Porque hay gente que puede ser grosera por una causa, por afecciones, por irritaciones, por desprecios. Pero Nabal es que era como que había nacido así. Como que se notaba demasiado la insensatez. Como que se notaba que era realmente malo. Yo una vez hablé con una mujer hablándome de su abuelo. Y ella me dijo, pastor, es que mi abuelo era malo, malo. Yo digo, ¿pero cómo dices eso de tu abuelo? No, pastor, es que era muy malo. ¡Wow! Si una nieta dice eso de su abuelo, yo le dije, pero tú estás diciendo, no, pastor, es que era muy malo. Es que realmente todo el mundo que lo conocía decía, es que este hombre era duro de pelar. O sea, significa que cuando una persona es así, no es que se hace o reacciona, es así, es parte de su naturaleza. Entonces, es que eso está serio, está muy enraizado en la forma de ser de esa persona. Muchos de nosotros podemos tener algunas situaciones en nuestra vida que nos hacen a veces reaccionar mal. A veces tu esposo reacciona mal un día por una situación, porque viene cargado por el trabajo, por las cosas, por las cuestiones. Pero no siempre es así. Es una reacción. Pero parece ser que este no era reacción. Este era así. Le salía. Naturalmente le salía lo que era. Las definiciones de sus siervos, la misma. La definición del relato, la misma. La definición de Abigail, su esposa, la misma definición. Increíble. Realmente, ¿cómo se puede mantener una relación con un hombre así? Abigail era una santa entonces. Porque ella tenía claro la definición de su esposo, pero Dios mío, para aguantarlo. Yo digo, ¿cómo se puede mantener una relación así? ¿Cuánto tiempo dura una persona aguantando un insensato siempre? No es que reacciona, es que es un insensato. No es que se comporta mal, es que es malo. El diablo no se comporta mal. ¿El diablo qué es? Es malo. Entonces, este no es que se comportaba mal, era malo realmente. Fíjense que tres personajes. Abigail, una mujer encantadora. Nabal, un perverso rico. Lo único bueno que tenía dinero, si eso puede verse como bueno. Lo único, pero era un perverso rico. Y David, un ungido que de vez en cuando reaccionaba y se quería vengar de lo que no tenía que haberse vengado. Gracias a Dios que Abigail lo paró. Entre esos dos personas, Abigail y David, hay un hombre en medio que los está separando. La perversidad estaba entorpeciendo los propósitos de Dios para Abigail y para David. Por tanto, es una buena definición del espíritu de Nabat. El espíritu de Nabal es aquel espíritu que entorpece en mucha medida los propósitos de Dios en las personas. Es un entorpecedor. No es que hace daño, es que entorpece, es que se pone en el medio, es que no permite que los propósitos y mi vida se casen. No lo permite. No permite que las cosas de Dios se lleven adelante. No lo permite. Realmente este es el espíritu de un perverso. Aquí hay dos espíritus que están contrarrestándose. El espíritu de Nabal y el espíritu de Abigail, que es el espíritu de Cristo. Porque hay mucho en el relato de Abigail que me muestra el espíritu de Cristo. La humildad, que llegó en un asno, que se arrodilló y se postró, que trajo regalo, que compró la redención de su esposo, intercedió, fue una mediadora. Entonces fíjense cómo se contrarresta el espíritu de Nabal con el espíritu de Cristo. No hay otra manera. ¿Cuál era la única forma de por qué esa mujer resistió al lado de Nabal? Porque tenía el espíritu de Cristo. Si no, no hay otra forma. Si uno no porta el espíritu de Cristo, es irresistible estar al lado de un perverso. De hecho, ¿no es cierto que a usted le cuesta realmente estar a veces al lado de personas malas, realmente muy malas? A veces en el trabajo estás al lado de personas que son, no es que hacen mal, es que son malas de corazón. Es que son perversas. Es que tienen el espíritu de Nabal, dañino en gran manera. Y la única forma y manera en que tú puedes subsistir con ellas es el espíritu de Cristo. O Dios te bautiza con esa señal poderosa de la humildad, de la sencillez, del quebrantamiento, del ceder, de la renuncia, o no resistes. No se puede. Yo digo, ¿cómo pudo Abigail resistir al lado de un perverso? El espíritu de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Su gracia, su carácter, su belleza. ¿Eso era realmente posible? Sostenerse y mantenerse por el espíritu de Cristo. ¿Cómo es posible que tú puedes permanecer al lado de un hombre que tiene este espíritu? Abigail estaba casado con alguien, número uno, que machacaba su gracia, su belleza, su carácter, que opacaba, que dañaba. Esta es la primera característica del espíritu de Nabal. El espíritu de Nabal ensucia, mancha la gracia de Dios en ti. ¿Cómo es posible que un hombre tan perverso no veía la belleza de su esposa? Yo me hace gracia cómo Abigail en todo el relato está sola. Una vez es aquí, otra vez es allá, pero está sola. Y Nabal en sus fiestas. ¿Cómo se puede hacer fiesta y dejar que tu esposo esté no sé dónde sin saber dónde está? ¿Es común que en aquel tiempo una mujer pudiera estar sola? No es común eso. Entonces me hace ver que el espíritu de este hombre, el espíritu de Nabal, eso es lo que hace. Mancha y ensucia la gracia de la gente. Es el espíritu de aquellos que manchan la belleza de las personas. Que no saben ver en la gente lo bueno. Que no saben ver lo bello. Que no saben ver la gracia. Que no saben ver la hermosura. Perdóneme, son cenizos. Son personas que ensucian la gracia de Dios que hay en ti, desprecian, tienen al lado tesoros y no saben cómo son, impiden tu felicidad y no te permiten saborear la hermosura de vivir, impiden tu felicidad y no te permiten saborear la hermosura de vivir, y eso es muy feo, porque hay gente que no vive. Pero el problema no es que no viva, es que no dejan vivir a otros. Es que no permiten la gracia que hay en ti. No permiten que salga tu belleza y que salga tu hermosura. Es curioso, hay mujeres que cuando enviudan es cuando se ve lo bellas que son. Santo Jehová. Es increíble, pero hay mujeres que después de ser viudas están más bellas, más bonitas y se ve más lo bello de ellas que cuando estaban casadas. Es un espíritu perverso que daña a muchos hombres porque no dejan ver la belleza de lo que tienen a su alrededor. No dejan distinguir la gracia. No dejan que la gracia se saboree, no dejan apreciar la hermosura y no dejan ver en tu vida la capacidad de que puedas desarrollar lo que tú tienes. Es un espíritu perverso porque mancha la gracia, daña la gracia. Por eso después verás que el espíritu de Nabal es el espíritu de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza ligada a la religión que no permite que el hombre camine en gracia. El espíritu de Nabal se caracteriza principalmente porque es un atropello a la gracia de Dios. Toda la vida estarás al lado de personas que no les gustará que Dios te haya salvado, que Dios te haya sanado, que Dios te haya restaurado, que Dios haya hecho algo contigo. A veces hay personas y mujeres que hombres las abandonaron. 20 años esos hombres haciendo su vida y un día tú como mujer andas por la calle con tu dignidad, siendo una mujer en paz, en bendición y ves a ese hombre por la calle. Y después de 20 años todavía sabes que te sigue diciendo, ¿pero qué haces ahí? ¿Pero qué te pasa? ¿Sigues tan fea como siempre? No tienen otro vocabulario. Tienen envidia, tienen celo, quieren manchar la gracia. Yo me imagino si alguna vez algunos de aquellos hombres que a ustedes alguna vez los despreciaron, hoy las vieran a ustedes. ¡Wow! Algunos se echarían la mano a la cabeza y dirían lo que perdí, pero hay otros que son tan perversos que seguro aunque te vean bellas, siempre te van a insultar. Porque manchan la gracia. No saben apreciarla. No saben distinguir el favor. No saben ver la belleza de Dios. No saben ver la restauración de una vida. No saben vivir en la gracia del Señor. Ese espíritu está ligado, está ahí. Date cuenta cómo Latinoamérica está lleno de hombres y de mujeres así, que viven manchados en su dignidad, manchados en su hermosura, manchados en su gracia. Hay naciones completas que están manchadas, que no se permite ver lo bello de ellas mismas. Cuando a veces se hablan de relatos y de cosas que tienen que ver con nuestras naciones y nuestros pueblos, los relatos siempre son feos. Estos días atrás yo vi un pequeño reportaje sobre Colombia, sobre los niños sicarios. Y yo siempre digo lo mismo, ¿cuándo harán un reportaje de Colombia que destaque la belleza de Colombia? Porque casi siempre Colombia es igual a droga, a muerte, a sicarios, a niños abandonados. Y yo digo, pero Dios mío, espera un momento, vamos a ver. Colombia no tiene solo eso. Colombia es un país súper hospitalario, más que España 57.507 veces. Es un país lleno de hermosura y de belleza. Es un país que tiene rincones bellísimos. Tiene unas selvas, tiene unas playas. Cartagena de Indias tiene unas playas, amado. ¿Y quieren que les diga algo, amado? A alguien le interesa seguir manchando el nombre de los pueblos y las naciones. A alguien le sigue interesando manchar la gracia de Dios en la gente. A alguien. Es ese espíritu perverso del diablo que no aprecia la gracia. Ese es el primer espíritu. Ese es. Esa es la primera señal del espíritu de Nabal. Su necedad nunca le permite ver la gracia. ¿Quién es alguien que tiene y que porta a veces esa tendencia? El que no sabe ver la gracia en la gente. Siempre va a ver el roto y nunca va a ver el nuevo. Siempre va a ver el defecto y nunca va a ver la virtud, las cosas buenas. Es impresionante. El problema es que Nabal no solamente no aprecia la gracia por un tiempo, no, es que Nabal actúa siempre así. Cuando tú ves la historia de Nabal, tú ves que él siempre actúa así. Nunca sabe ver nada. Y en todos los relatos donde se le menciona, siempre se le menciona con su insensatez y su perversidad. No hay una sola buena palabra que se habla de Nabal. ¿Por qué? Porque este espíritu, esta manera de actuar, ensucia todo lo que realmente puede ser bueno en él. Porque la insensatez, la necedad, la falta de poder ser capaz de ver lo bello de las demás personas es algo muy feo. Es algo muy feo. Nosotros solemos tender a ser habitualmente muy pesimistas. Habitualmente los latinos solemos ser así, vemos las cosas siempre pesimistamente. Ay, yo, no, yo es que yo, ay, yo quién soy, ay, yo no podré, ay, yo no voy a saber, ay, pero yo con, te vas a casar, ay, yo casarme, ay, ay, se ruborizan. Porque alguien lleva siglos manchando la gracia, porque alguien lleva siglos tratando con el espíritu de Nabal para que no se levanten nuestros pueblos, para que no se levante nuestra gente, para que no se levante usted como persona, para que usted se siga viendo vieja con 30 años, que es lo que me llama la atención, que hay personas que tienen 30 años y se ven viejas. Digo, ¿pero cómo es esto? Ay, yo, ¿cuántos años tiene 28? Ay, yo ¿cómo me voy a casar? Ay, yo ya tengo dos hijos. No, yo no me voy a casar nunca. Pero vamos a ver, vamos. Digo, ¿pero cómo es esto? Ay, no, yo soy muy mayor. ¿Cómo? ¿Mayor? ¿Cómo mayor? Hay algo que llevaron Colón y los suyos, que se quedó en esas naciones. Hay un espíritu de perversidad que siempre nos permite ver lo malo y nunca ver la gracia de Dios y la hermosura. Nabal representa al viejo hombre, siempre dañando la nueva naturaleza creada de Dios. Por eso es que Nabal es el viejo hombre, David es el nuevo hombre y Abigail es la iglesia. Abigail siempre, siempre manifiesta el Espíritu de Cristo y Cristo lo reconoce. Pero Nabal no lo sabe reconocer, porque la vieja naturaleza no reconoce lo bueno de Dios en ti. Jamás lo va a saber reconocer. Nadie, amado, que tenga y que porte la naturaleza vieja, va a poder percibir lo nuevo y bueno de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de lo viejo daña, mancha la gracia, lo nuevo, lo hermoso que Dios quiere crear en ti. A mí me gustaría que hoy tú tuvieras una oportunidad de verte como Dios te ve. Nabal no va a cambiar nunca. Miren, algo que vi bíblicamente cuando estaba estudiando este personaje es que Nabal no cambió. Nabal murió. A Nabal no se le puede cambiar porque a la vieja naturaleza no se le puede cambiar. Está viciada. Siempre va lo mismo. La vieja naturaleza hay que matarla. Lo viejo de usted hay que matarlo. Hay que matar la conciencia de antes que usted tenía de que no puedo, no sé, no puedo, no sé, no voy a poder, no puedo, yo no llego, yo no llegaré, no podré. Mate usted esa vieja tendencia a la naturaleza de la maldad. Cambie su rostro, porque cambiando su rostro va a empezar a cambiar también su dignidad. Cambie su manera de vestir, su manera de peinarse, cambie su manera de ser, porque no solamente es un aspecto físico, está usted dándole a su nueva naturaleza, un enfoque, una visión, una dignidad fresca. Vuelvo a decirle lo mismo que cuando suelo ver a personas que caminan por este país, uno sabe distinguir los que son de fuera y los que son de dentro. ¿Por qué será que los distingue? Pero cuando tú ves a personas que ya han tomado su lugar en Cristo, ya saben lo que son, no se les distingue a menos que hablen. Han empezado a entender que pueden embellecerse, que pueden vestirse y no tienen que ir más a los contenedores a buscar ropa vieja de otros. Y amado, yo le digo de verdad, de corazón, la vieja naturaleza siempre quiere vestirse con lo viejo y la nueva naturaleza necesita ser embellecida por la gracia, el favor, quiere los dones de Dios, anhela el fruto del Espíritu. Entonces anhélelo. Y no quiere usted cambiar la vieja naturaleza, mátela. A Nabal hay que matarlo. No hay forma, no hay posibilidad, no quiere cambiar. No es un espíritu que pertenece ni que permite cambios. Él es único y su único fin es morir. Ese es el único fin de Nabal. Eso es precisamente su juicio. El juicio de Dios con Nabal es que no tiene capacidad de restauración. El fin es la muerte. Cuando yo estaba escribiendo esta parte, el Espíritu de Dios me hizo entender algo. Hay gente que Dios no le va a permitir cambiar, nunca. Dios los va a juzgar simplemente. No hay cambios para ellos. No hay cambios para ellos. No es que hacen mal, son malos, que es muy diferente. Ya han asumido en su carácter su vieja naturaleza y el nuevo no existe. Lo viejo en ellos es lo que gobierna y no quieren cambiar. Yo estoy entristecido de ver una y otra vez cómo mujeres vuelven con esposos que las maltratan, que las pegan, que las golpean pensando que van a cambiar. El espíritu de Nabal nunca va a cambiar. Esa gente que ha sido llevada por esa obstinación y esa perversidad no quiere cambiar. Por eso el destino es muerte. ¿Sabe usted por qué murió Nabal? Versículo 37. Ahí lo dice. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y le habló de todo lo que había pasado, que él no sabía, él estaba ajeno. Dice, y desmayó su corazón. La palabra es, le falló el corazón. Le dio un infarto. Y se quedó como una piedra. Literalmente esto es un infarto. Dice, le falló el corazón y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Amado, así es. Por eso mueren. Porque les falla el corazón. A Nabal no se le puede cambiar. Como no tiene corazón, le falla el corazón y muere porque le falla el corazón. No hay forma. O le hacemos un trasplante de corazón o Nabal nunca va a cambiar. La gente que tiene el espíritu de Nabal le falla el corazón. Por nada, absolutamente por nada, se motiva, se mueve. Nada lo mueve. Nada lo hace ser pequeñamente sensible hacia los demás. Hay momentos que tú hablas de actitudes de personas y a veces tú dices esta frase, es que es duro, es que es duro, es que es malo, es que no cambia. Es que aunque está viendo las cosas, no cambia, no cambia. El espíritu de la gente que no deja que su vieja naturaleza muera, ese espíritu es el espíritu de Nabal, que no permite a lo nuevo de Dios, que no permite la vida de Dios. Su insensibilidad los hace morir. Su insensibilidad los hace errar en la vida. Su insensibilidad les hace no reconocer lo que tienen al lado. Tú imagínate casado con una mujer como Abigail, bella, humilde, sencilla, correcta, con un espíritu hermoso, y tú ni cuenta te estás dando. ¡Wow! Tú en tu fiesta. Era una persona tan dura que su corazón se endureció y por eso murió, por la dureza del corazón. Insensible, incapaz de ver y de leer la gracia en la gente. La primera característica del espíritu de Nabal es que mancha la gracia, mancha al nuevo hombre, tapa la gracia de Dios en las personas. Segunda característica de este espíritu, el espíritu de Nabal habla mucho y no mide las consecuencias. Diga conmigo, no miden las consecuencias. Quiero explicarles esto. Nabal despreció a David y a sus siervos. Y él fue ajeno a eso que él hizo. Él nunca se enteró hasta el fin de sus días qué había pasado con lo que él hizo. Vive ajeno a las consecuencias de su carácter. Porque esa es la pena de la gente así. Daña, abofetea, martiriza, pero vive ajeno a las consecuencias. Nunca se entera de nada. ¿Usted se ha dado cuenta alguna vez estas cosas que yo le voy a contar? Usted sabe que, por ejemplo, a veces usted va en una carretera, de repente usted se pone al lado de una persona, lo va a adelantar, y de repente cuando usted ya está casi adelantando, este gira y se mete. Y entonces tú dices, ¡eh! Le pitas y el hombre pasa y te mira y te dice, ¿qué pasa? Como diciendo, ¿qué he hecho yo? O sea, tú estás quedando mal, pero él ha sido, ¿qué? Ajeno a lo que ha hecho. O sea, de hecho no le puedes decir nada porque no lo entendería. No vio, ha sido ajeno a su consecuencia. Él no ha visto nada. Él ha hecho una mala cosa, pero él no ha visto nada. Tú has visto a esos viejitos que le pitas porque hace cosas extrañas y después ellos, los viejitos, le miran diciendo, ¿qué? ¿Qué he hecho? Y dices tú, ¡ay, Dios mío! Siga usted. ¿Tú has visto a esa persona que tú estás cruzando un paso de peatones y van y ellos cruzan delante tuyo y no se hacen problema? Y ellos, fijo, como que nada ha pasado. Te los encuentras 200 metros después en otro paso de peatones, siguen haciendo lo mismo. Son ajenos a las decisiones, son ajenos a sus consecuencias. El espíritu de Nabal es así, no mide las consecuencias de sus actos. Hay mucha gente que daña mucho, pero no mide lo que hace. Hay mucha gente que daña, que hace daño a la gente, no mide lo que hace. No mide el precio de sus palabras. No mide el costo de sus desprecios. No lo mide. Nabal no midió lo que hizo. Pero eso le podía haber costado la vida a él, a su casa y a mucha gente. Solamente el Espíritu de Cristo los mantiene en esta vida. Solamente que están casados con la gente que tiene el Espíritu de Dios. Si no, Dios mío, esa gente, ¿dónde iría? No miden sus consecuencias. Sus despechos los llenan de enemigos que ellos mismos desconocen ni saben. Detrás tienen un batallón de gente que los quiere matar y ellos ni cuenta se han dado. Tienen un montón de enemigos y ellos no lo saben. Creen que todo el mundo se lleva bien con ellos porque tienen dinero. Pero tienen un montón de enemigos porque son los enemigos de sus desprecios y nunca se dieron cuenta de eso. ¿Sabes cuándo se dan cuenta? Cuando mueres, que no van al entierro. No va ninguno al entierro, amado. Ahí te das cuenta que no tienes amigos, que no tienes a nadie. Lo curioso de Nabal es que Nabal no se dio ni cuenta. Por detrás, 400 hombres para matarlo y él en su fiesta. Gracias que tenía y estaba casado con el Espíritu. O sea, la vieja naturaleza subsiste porque está la nueva. Si no, Dios mío, ¿dónde estaría? O sea, usted mismo tiene que darle gracias a Dios que usted subsiste por la nueva naturaleza de Dios en usted. Si no, Dios mío, porque nuestra vieja naturaleza nos da muy malas pasadas, muy malas pasadas. Versículo 19, mira cómo lo dice aquí. Dijo Abigail a sus criados: ir delante de mí y os seguiré luego. Nada declaró a su marido Nabal. Digo, amigo, nada declaró a su marido Nabal. Nada le habló. Mira el versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. La mujer peleando su batalla y en el banquete. Qué tremendo. Cristo peleando por usted y usted en su banquete. Esto me llama mucho la atención. Cristo peleando la batalla contra el pecado y usted en su banquete. Así está el mundo. Cristo peleando la batalla para que usted sea salvo y usted en su banquete, banquete de rey. Y dice que él estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró obra alguna hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque si ya cuerdito no escucha, ebrio menos. Fíjense ahí, cada vez que hay una acción que tiene que ver con él, él la desconoce. Él es un desconocido de las situaciones que vive. Él no sabe lo que está viviendo. Desconoce las guerras que provoca. Desconoce los conflictos que él arma. Los desconoce. Cuando tú ves a un muchacho que se porta insensatamente, rebeldemente, cuando ves a un chico que se pone a traficar con droga y lo pillan un día con un alijito de robo, del droga, lo meten un día en la cárcel, le dan 4 golpecitos, le dicen que se esté quieto, después se mete un poco más y ya la droga es otra cosa. El otro día yo vi un reportaje que me estremeció. Un chico ecuatoriano con su mamá, lo pillan, lo agarran en el aeropuerto de Barajas con un alijo de droga. Entonces llegan al hijo, los paran, me pasen por aquí, aquí. La madre llorando, desconsolada, el hijo ahí diciendo, pero has hecho, los dos a la cárcel. Y yo digo, Dios mío, la insensatez de un muchacho mete en una guerra innecesaria a una madre. Era sorprendente. Ellos tenían la cara tapada y entonces llevaban bastante cantidad, como 7, 8 kilos, o 10 kilos en una maleta. Wow. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que la insensatez de los muchachos nos meten en unas guerras tan innecesarias a nosotros? ¿Cuántos hijos hacen tantas cosas mal y meten a sus padres en unos padecimientos? Cuando una madre tiene que ir a ver a un hijo a la cárcel, ¡wow! ¡Qué padecimiento!, ¿verdad? La insensatez tiene eso, que provoca guerras innecesarias, que provoca guerras que usted no merece, pero la insensatez produce esas guerras. ¿Por qué hacer ciertas cosas? ¿Por qué ser tan necio para hacer ciertas cosas? ¿Por qué no medimos? Lo único que mantiene vivo al insensato en la vida es el Espíritu de Cristo. Lo único que mantiene vivo a la gente es el Espíritu de Cristo. Cuanto más en usted Cristo habite, más el diablo va a morir. Pero cuanto más en usted habite el diablo, menos permite usted a la nueva naturaleza producir dones, frutos de Dios.
Cuanto más usted deje que su Nabal salga, menos sale su David. La intercesión del justo en el caso de Abigail, la gracia del ungido, el favor de Dios es el que te permite no morir en un tiempo. Pero al final el insensato, puesto que no quiere cambiar, lamentablemente va a acabar muriendo. Diga conmigo, Nabal se caracteriza en no conocer el peso de sus acciones. Nabal no conoce el peso de sus acciones. El otro día una noticia estremecedora. Un muchacho coge un coche de su madre. Él le han quitado el carné de conducir. No puede conducir con su coche porque lo tienen apercibido en la matrícula. Le han quitado el carné y la mamá le deja el coche. El hombre va en Sevilla y mata a dos chicas en un paso de peatones. Ahora el chico está en la cárcel y la mamá es responsable subsidiaria por haberle dejado el auto. Y la mamá dice que ya no lo sabía. Me da igual, pero usted es responsable subsidiario del asunto. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cuánta cantidad de personas desconocen el peso de sus acciones? Por eso la tercera característica del espíritu de Nabal es que el espíritu de la gente que se maneja bajo esta tendencia es el desconocimiento y la ignorancia. La ignorancia es lo que hace que Nabal siga perdurando en la gente. La verdad que tú conozcas va a producir en ti la capacidad de que puedas saber que Dios tiene algo muy bueno para ti y algo mejor de lo que tú posees. Pero cuando la gente no sabe lo que tiene, lo que es, desconoce de Dios, la ignorancia mata a los pueblos. A mí me hace gracia, mujeres, que hay hombres que amados, son perversos, pero ahí están, ahí. Ay, no, es que, ay, no, no, es que mi marido, no, que él dice que va a cambiar, no, que él me quiere. El marido con otra, borrachándose, ¿sabes lo que le da? Ay, no, no, es que me ha dicho que va a volver, y que va a volver conmigo, pero ella, no, 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 es que yo, ay, no, es que yo, pero yo, ¿ahora dónde yo voy? Vamos a ver. La ignorancia te está matando. La ignorancia te está matando. El desconocimiento de la verdad de Dios mata a la gente. Si Dios no llega a intervenir y mata a Nabal, Abigail muere. Hay dos únicas maneras de tratar con Nabal. O Dios interviene o David se tiene que vengar. Porque, amado, eso es lo que sucede cuando hay gente que ya desborda el límite de la paciencia. Porque Nabal te hace, amado, que no puedas más, y llega un momento que sacas la espada y le cortas la cabeza. Nabal tiene la capacidad de exasperar a la gente, la exaspera mucho. Y hay mucha gente, amado, que no se da cuenta que la única manera, amado, de resistir es con el Espíritu de Cristo, porque si fuera por nosotros, es incapaz de poder resistir tanta maldad, tanto dolor, tanta desconfianza, tanto desaliento como Nabal pone sobre tu vida. Yo pienso en personas, aún personas que yo conozco, digo, pero Dios mío, vamos a ver, hombres que han hecho mal, personas, vidas, que han despreciado tu dignidad como mujer, como con tus hijos, y tú todavía, no, bueno, yo no, es que yo trabajo porque yo le doy a mi marido, porque que si no, y el marido, ¿en tu marido en qué gana? No, no, pero es que bueno, es que eso es para pagar los gastos, porque él se metió en deuda y yo... Y mujeres tienen que estar trabajando años para pagar los vicios que su marido se metió y las historias de la perversidad de Nabal. Gracias a Dios que el Espíritu de Cristo va a intervenir. El Espíritu de Cristo va a intervenir. Cuando Abigail le dijo a Nabal las cosas, se le quedó el corazón duro como una piedra. Le dio un infarto inmediato ahí. ¡Bum! El Espíritu de Cristo venció la insensatez por una vez. Abigail había callado muchos años hasta que un día habló. Y cuando habló y le contó a Nabal todo lo que Nabal había hecho y de qué había sido librado, cayó fulminantemente. Alguna vez en la historia de la vida nos daremos cuenta cuando estemos en el cielo de cuántas cosas Dios nos libró. Uno no se da cuenta de eso. La ignorancia no es desconocer cosas, sino es no querer saber más cosas. Eso es ignorar. Ignorar no es que lo sepas todo. Ignorar no es que pues,
desconozcas muchas cosas. Bueno, es que es normal que desconozcas muchas cosas. La ignorancia es no querer saberlas. La ignorancia no es desconocimiento de cosas, sino es pensar que ya sabes todo. A veces yo creo que hay mucha gente que cree que sabe mucho de Dios, pero la realidad es que no sabe nada. Y yo digo, Dios mío, y pensarán que saben mucho, pero en realidad no saben nada. El que sabe todo no cree que puede aprender algo nuevo, y eso es la mayor de las ignorancias. Lo peor de nuestros pueblos latinos, ¿sabes qué es? Que hay gente tan ignorante que cree que sabe mucho y no sabe nada. Pobrecitos, no saben nada. Dios mío, son tan duros, son tan tercos de tratar, son tan difíciles. Oye, que aunque les digas las cosas y esto, mira que te conviene, que tú creo que mira, sus tradiciones, sus formas, su raza, su razonamiento, no les deja. No les deja, son ignorantes. Viven en su ignorancia y mueren en su ignorancia. Es increíble. Cuánta ignorancia, ¿verdad? Cuánto desconocimiento. La ignorancia en la gente que tiene a Nabal como espíritu no les permite avanzar. Su insensatez los lleva de continuo a una ignorancia de la verdad, de la vida, de la verdad de Dios. Hay mucha gente que toda la vida está en la iglesia y desconoce a Dios. No sabe de Dios. Me gustaría que escucharas esto, porque es muy revelador. Las fiestas de Nabal son muy aburridas, como las fiestas de los hombres. ¿Sabes cómo acaban las fiestas de los hombres? Ebrios, borrachos. La gente no sabe otro tipo de fiestas. A mí me llama la atención cómo a alguien le puede gustar emborracharse semana tras semana, como que eso sea la única fiesta que hay. No sé cuál es la distracción. Las fiestas de Nabal son las fiestas del siglo XXI. Como dice aquí, su corazón alegre, completamente ebrios. A mí me gusta la palabra ahí, completamente ebrio, no hay borrachito. Esto es coma etílico, total. A las fiestas del ignorante, el bueno nunca está invitado. Abigail no está en la fiesta. ¿Ve cómo el bueno no está invitado? El bello no está invitado. El ungido no está invitado a las fiestas de los ignorantes. Ignorantes son los que piensan que beben y que controlan la bebida y acaban borrachos. Son ignorantes. Y te dicen, no, no, si yo controlo la bebida. Y te dicen eso. Están fumándose porros hasta cansarse y te dicen, no, no, si yo controlo la droga. Wow. Están tomando cocaína y dicen, no, no, yo controlo, pero no pueden vivir sin ella. Eso es ignorancia. Literalmente son personas que tienen una fiesta donde los ignorantes se juntan en las mismas fiestas. Nabal desconoce que hay otras fiestas, que hay otras fiestas, que hay otro estilo de vino, hay otro vino. Está el vino viejo que emborracha y el vino nuevo que alegra el corazón. Hay otro vino. Tú puedes ser una persona emborrachada del vino viejo o puedes ser una persona ebria del vino de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces está hablando de otro vino, pero Nabal solo conoce el vino de siempre. No sabe otro vino. Año tras año esquilaba sus ovejas y se emborrachaba con el fruto de sus ovejas. Su insensatez lo llevaba de continuo a una embriaguez completa, porque el insensato se embriaga siempre. No sabe tener control. No sabe controlar sus vidas, sus impulsos y sus reacciones. Solo sabe estar alegre cuando bebe. Es curioso. Siempre Nabal es un triste amargado. Y la única vez que ríe, ¿saben cuándo es? Cuando está borracho. No sabe otra cosa. Una de las cosas bellas que tú ves de Nabal aquí es que la única forma que le sale la alegría es cuando está ebrio, no cuando está normal. Porque la raíz de su vida es maldad. Por eso no sabe reír cuando está cuerdo. Solamente ríe cuando está ebrio. ¿Sabes cuando la gente se siente valiente para hablarle a la chica que quiere que baile con él? Cuando está borracho. No es capaz de hablarle cuando está cuerdo. Así es las fiestas de los hombres. No saben estar alegres ni estar cuerdos cuando los días requieren la sobriedad. Hoy estamos en días no de borrachera, en días de estar muy sobrio y muy atento a la vida. Pero la gente está borracha. Y solo se sabe poner contenta cuando está borracha de su insensatez, de su desconocimiento y de su ignorancia. Lo curioso es que la gente que desprecia a Dios y a la vida de Dios no sabe qué son las fiestas de Dios. Nunca vivió otras fiestas que no las fiestas de los hombres. Se muestran alegres cuando ellos en sí mismos no lo son. Por eso tienen que beber para mostrar lo que no son. Mostrar lo que no son. Esa es una de las cualidades del insensato. Esa es una de las cualidades de los naval, que tienen que hacer muchas cosas. Tienen que mostrarse de una forma alegre. Y como no puedes ni les sale en sí mismo la alegría, tienen que emborracharse. Tienen que beber de su vino. Tienen que mostrar la ignorancia, vivir en la ignorancia para mostrar sus decadencias personales. Mira, no hay nada peor que hablar con un insensato que cree que sabe algo y no sabe nada. Una vez me tocó ir a un lugar donde iban a dar un curso de oración para orar. Santo Señor, aguantamos una hora allí que un hombre nos dijera qué era orar. Aguantamos estoicamente allí. Que nos dijeran, orar es como hablar con Dios. Y entonces decía, venga, vamos a hacer un ejercicio de cómo se comienza a orar. Cierre los ojos. Usted así, como quedes en blanco, así como que no piense en nada. Y yo, rama, sama, catarrubas. Yo mordiéndome la lengua. Porque me daban a decir, pero vamos a ver. ¡Wow! Un curso para orar. Cuando terminó el curso, el que estaba impartiendo el curso se acercó a mí y me dijo, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido el curso? Ya no pude más. Yo ya no pude más. Dije, mire, amado, perdóneme, yo soy pastor. Me dijo, ah, usted es pastor. Digo, mire, perdone, amado, yo vengo aquí por respeto, por honra, por una cuestión, pero amado, perdóneme. Nosotros llevamos ya muchos años orando. Entonces yo dije, wow. Porque la insensatez de la gente le hace pensar que sabe algo. La ignorancia de los pueblos se hacen pensar que saben algo. Hay personas que le dices, no, porque el hombre fue a la luna. Ay, tú te crees esos cuentos. ¿Cómo tú te vas a creer esos cuentos? El hombre no ha ido a la luna nunca. Eso no. Y hay gente que no se lo cree. Hay gente que solamente percibe lo que es capaz de asimilar. Y como su mente es tan pequeña, no asimila mucho. No llega más la verdad de Dios a su vida. ¿Sabes lo peor de Nabal? Su ignorancia y desconocimiento, ¿cuál era? De los propósitos y de los sueños y de las visiones que Dios tenía para su esposa. Dios tenía un plan para su esposa y él lo desconocía. Y lo que más desconocía es que el plan lo incluía que él iba a morir. Fíjese usted. Que para que ella cumpliera algo de Dios, él tenía que desaparecer. Así es que hasta eso, en eso él era ignorante. Dios, Abigail, le tenía un plan mucho más importante. Él hacía fiesta de reyes, pero Abigail se casó con el rey. Fíjese usted qué diferencia. Abigail hizo fiestas de reyes porque se casó con el rey. Él hacía fiestas como de rey, pero él nunca fue rey de nada. Ni tuvo nunca ni supo apreciar la reina que tenía. David era rey y sabía hacer fiestas con la reina. Nabal se creía rey y nunca supo hacer fiestas con la reina que tenía a su lado. El espíritu de Nabal desconoce los propósitos de la gente. Está oculto para él los sueños de las personas. Nunca saben lo que Dios tiene para la gente. Yo me pude imaginar aquella vez que dos personas ancianas viajaron a Nueva York. Me imagino cuántas cosas les dirían a esos viejitos cuando viajaron a Nueva York. Que tú vas a ir a Nueva York. ¿Qué vas a tener? ¿Pero dónde vas tú? Todavía algunos no se lo creerán. Porque, amado, la gente así es. Es tan ignorante. No tienen sueños. No saben ni conocen sus propósitos y los caminos y las cosas que Dios tiene para ellos. Y cuando alguien sí los tiene, no los ve, los desprecia. Los toma como en nada. Y después que tú estás viendo cosas de Dios, ellos creen que eso es ver broma. Nada, nah, eso, ¿qué va este hombre? Pero qué hombre, ¿qué va? ¿Tú qué sabes? Como hay gente que tiene tan pocos sueños de Dios, tan pocos propósitos en su vida, tan pocas visiones, tan poca voluntad de Dios, entonces no cree que las demás pueden tenerlos. Nabal estaba tan limitado que nunca supo todo lo que Dios tenía para Abigail. Nunca lo supo. Nunca lo entendió. Por eso es que desprecia. Y cuando tú vienes con un sueño de Dios, no estoy hablando de sueños ilusorios, con visiones, con propósitos de Dios, la gente que tiene el espíritu de Nabal no sabe reconocer los propósitos de la gente. Termino. Esta palabra aquí pasó desapercibida cuando la leí. Versículo 2. Cuando se pone a hablar de él, de Nabal, ¿quién es? Termina el capítulo, el versículo 2 y empieza el 3 hablando de las características. Y termina con esta frase. Y él era del linaje de Caleb. ¿Ve ahí el versículo 3? Qué curioso. ¿Por qué menciona el linaje de Caleb? Usted sabe que hemos hablado del espíritu de Caleb. Primero hablamos de que él era un edomita o un idumeo. Por tanto, venía de un linaje perverso, pero él fue un destacado dentro de su linaje. Y ahora Dios levanta un hombre destacado en un linaje malo. Y ahora tenemos a Nabal, que desciende del propio Caleb, un hombre bueno en gran manera, uno de los hombres que vivió por su sabiduría y su aprecio de las cosas de Dios. En una generación de insensatos, Caleb fue destacado. Y ahora Nabal desciende de ese hombre, imagínense, de un hombre destacado. ¿Cómo sale Nabal de ahí? El espíritu de Nabal no sabe distinguir su linaje. Quiero decirte esta parte final. Es capaz de tener buenos ejemplos, pero no sabe aprovecharse de ellos. Es incapaz de beber de lo mejor de los suyos. Caleb es uno de los que él podía haber bebido y haber visto otra cosa. Su incapacidad espiritual no le permite administrar la herencia espiritual. Eso es algo muy feo en el ser humano. Que tu incapacidad espiritual no te permita apreciar tu herencia espiritual. Si yo tengo un padre espiritual, yo no lo tengo solo para decir qué bueno es él. Lo tengo para seguir sus pasos. Si yo tengo un buen ejemplo en mi familia, no lo tengo para decir qué bueno es mi tío, sino para que me parezca mi tío. ¿O no? ¿Usted no piensa que si usted desciende de un linaje de un hombre que fue escogido en Dios, no es para que usted siga sus pasos, para que beba de la herencia, para que tenga no solo el apellido y el nombre, sino el espíritu de esa persona? Nabal es tan perverso que no sabe beber de la herencia espiritual, no sabe. Él solo sabe hacer fiesta para trasquilar ovejas. ¡Qué curioso! Él solamente sabe apreciar el legado físico de su linaje. Porque recuerde, Caleb era rico. Caleb era rico. Caleb llegó a ser un hombre poderoso. Y gran parte de esa herencia fue traspasada a la familia. Por tanto, Nabal heredó los dones físicos, pero no los talentos espirituales. Nabal heredó las ovejas, pero no heredó el espíritu pastoral. Nabal trasquilaba ovejas, pero no supo ser pastor nunca de ovejas. Nabal trasquilaba vidas, pero nunca supo apreciar el don de una vida. Era capaz de sacarle lo mejor a una oveja, vivir y disfrutar de lo que le estaba sacando a la gente, pero nunca apreciar el don fabuloso de administrar personas. Él trasquilaba ovejas, nunca administró vidas. Nunca supo ser pastor de ovejas. Caleb fue un pastor de ovejas, un hombre que supo administrar en su linaje, supo llevar una heredad. Y no solamente él quiso dejar un ejemplo físico, él quiso dejar un ejemplo espiritual. No solo quiso dejar una herencia física, quiso dejar una herencia espiritual. Él supo trasquilar ovejas, pero nunca supo administrar la riqueza del legado de Dios. Fue rico en la abundancia de los hombres, pero no fue rico en las verdades de Dios. Fue rico para los hombres, pero no fue rico para Dios. Qué curioso. Caleb es tu descendiente y ni te asomas a él. Es que ni te pareces. Es curioso ahí la palabra. Caleb, usted sabe qué significa. perro, ¿se acuerda? Una persona que está ahí, seguidor. ¿Sabe usted ahí la palabra duro cuál es? Dice, era un hombre duro. ¿Sabes el original lo que dice de esa palabra? Era como un perro, mordiente. Ese es el término que se usa. Muerde como los perros, dañino, que no suelta. Está haciendo una semejanza. Tiene el nombre del perro, pero no el carácter de Calé. Tiene el nombre físico de la familia, el apellido. Oh, la familia Martínez. Su apellido Martínez. Pero nunca bebió de Martínez. Wow, si yo fuera hijo de Abraham. Wow, Abraham. Oye, si yo fuera hijo de Isaac. Wow, Isaac. Oye, si yo fuera hijo de Daniel. Wow, Daniel, mi padre. Wow, un profeta de Dios. Hijo de Samuel. ¿Para qué tú eres hijo de alguien importante? Para seguir sus pasos, para seguir su legado. El espíritu de Nabal es así. Tú no solamente llevas un apellido, tú portas una responsabilidad con tu casa. No solamente portas un apellido, portas una responsabilidad con tu casa. Ay, no. Sí. Ah, el pastor Ur fue mi pastor. Wow, sí. Yo bebí de él. A mí me llama la atención cuando hablan de Pablo. Dice que se crió a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los hombres del Sanedrín más destacado, uno de los maestros de la ley. Pero fue ese hombre que fue capaz de decirle a todo el Sanedrín, cuidado, cuidado. Si esto es obra de los hombres, perecerá. Pero si es obra de Dios, perdurará. Cuidado, no nos estemos oponiendo a Dios. Esas son palabras muy sabias. Entonces, Pablo no solamente bebió de las enseñanzas de Gamaliel, Dios le permitió también beber del espíritu de Gamaliel. Mire usted cuál es su legado, cuál es su familia espiritual, de dónde usted está bebiendo. Ah, sí, yo asistí a la iglesia aquella. Ah, sí. Lo importante no es el apellido que usted lleve, lo importante es la responsabilidad que usted porta. Cuando no aprecias el valor de una herencia espiritual, entonces, ¿sabes qué te pasa? Mueres. Mueres físicamente y mueres espiritualmente. Mical fue así, murió estérilmente. ¿Sabes lo curioso de Nabal? No se menciona un solo hijo. ¿Sabes lo curioso de Abigail? No se le menciona un solo hijo. No hay mezcla en los linajes. Abigail y Nabal no podían. No había capacidad para dar a luz nada. Nabal no pudo nunca dejar embarazada a Abigail. La vieja naturaleza no puede nunca dar a luz algo en el espíritu. Es curioso y hermoso que cuando no se aprecia el valor de una herencia espiritual, mueres estéril. Mueres estéril. Nabal, según se relata bíblicamente, murió estéril. Sin descendencia, sin hijo, sin casa, sin heredad de Dios. Quiero resumirle los cuatro principios del espíritu de Nabal. Manchan y ensucian la gracia. No saben saborear ni ver la belleza de la nueva naturaleza de Dios en la gente. El espíritu de Nabal no mira ni mide sus consecuencias, no mira sus actos, no conocen el peso de sus acciones. El espíritu de Nabal es un espíritu de ignorancia, de desconocimiento, de borrachera, de ebriedad, de desconocimiento, de ignorancia. El espíritu de Nabal es el espíritu de aquellos que no saben distinguir cuál es su linaje, no saben saber qué peso portan en responsabilidad espiritual. Mi oración en este día, Señor, es la siguiente. Es la oración, Señor, que me hiciste ver con esta palabra cuando estaba recibiendo el consejo tuyo. Por favor, no manchemos la gracia en las vidas de la gente. No manchemos los dones. No manchemos la belleza de la vida de Dios en las personas. No manchemos aquello bello que tú has hecho nacer en vidas que estaban dañadas y estropeadas. Señor, no permitas que nadie robe la belleza que tú has puesto en mí. No permitas que nadie robe la belleza de estas mujeres, la belleza de estos hijos, la belleza de estos niños, la belleza que ha surgido del desierto, la belleza que ha surgido de los lugares donde hubo siempre desprecio. Eso fue una ministración muy hermosa a mi corazón esta tarde, el saber apreciar el don que tienes, la virtud que hay, saber apreciar la belleza de Dios en tu casa, saber apreciar lo que Dios ha puesto a tu lado, saber apreciar la virtud de tu esposa, de tus hijos. Saber apreciar la virtud de la sangre de Cristo que te ha dado nueva naturaleza. Saber apreciar que Dios me ha dado una vida nueva. Saber apreciar la belleza del lenguaje y del linaje. La belleza de la sabiduría de Dios en personas que quizás somos ignorantes para el hombre, pero somos sabios para contigo. Padre, por favor, permite que no se hagan más reportajes de Latinoamérica solo sacando a la pobreza. Solo sacando las cosas malas. Latinoamérica tiene tantas cosas bellísimas. Los paisajes son únicos. Las selvas de Latinoamérica son únicas. Eso en Europa ni se conocen por asomo. Las frutas de Latinoamérica ni por asomo se conocen aquí. Señor, la tierra de Latinoamérica tiene una vida, produce lo que aquí ya está prácticamente agotado. Aquí hay que meterle cosas a la tierra. Allí es solo, es virgen. La creatividad, Dios mío, de las casas que yo vi en Argentina no las he visto en Europa nunca. Yo he visto, Señor Jesús, cómo se manejan los colores, las pinturas, Señor, que hay en Latinoamérica, los colores, el uso de los colores. Cuando yo veo las pinturas de los pintores europeos, grises, colores turbios, negros. Cuando tú ves a Latinoamérica, tú ves los rojos, los amarillos, los verdes. Padre, eso destaca la belleza de la nación. La belleza de un país multicolor, hermosísimo. La belleza de Latinoamérica es la diversidad que posee. Hay ríos, hay desiertos, hay montañas, hay lagos, hay mares. Ay, Dios mío, qué belleza, Jehová Dios. Padre, desnuda, por favor, en nosotros el espíritu de la vieja naturaleza que está ligado a ese naval perverso que no deja ver lo bello de Dios. Por favor, restaura en nosotros la gracia, la hermosura de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo espero que usted haya sido animado en el Espíritu, se haya animado en el Espíritu, que lo sedujera a amar y a considerar lo bello que Dios ha hecho en usted, la gracia tan hermosa que Dios le ha dado. Amén, amén, amén.